Seguimos avanzando, llegamos a la segunda hora de estas palabras mayores en este sábado 17 de septiembre. Bueno, pues vamos a estar juntos hasta las 9, ya saben, en este punto del dial, en Decisión Radio. Y hoy, ya le he saludado antes, pero voy a volver a saludarle porque a mí me gusta cuando no estoy sola. Aunque sé que están ustedes y aunque los invitados entran muchas veces por teléfono y vamos a tener varias invitadas, vamos a tener varias en esta hora, pero voy a volver a dar la bienvenida a mi compañero, a Felipe Ribagorda.
Hola, Juani.
Buenos días.
Buenos días. Mira, quería aprovechar para saludar a esa gran familia que es todos los oyentes de Decisión Radio y no se lo he dicho antes y aprovecho este momento.
Muy bien. Pues quedan todos saludados, quedan todos invitados a compartir esta hora de radio. Iba a decir complicada, pero no. Vamos a abordar un tema del que no se habla todo lo que se debería hablar, es verdad, ni se habla en el modo en el que se debería hablar, y me voy a explicar. El pasado día 10 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día que organiza la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y que avala la Organización Mundial de la Salud. Ese día, alrededor de ese 10 de septiembre, es normal, ¿verdad?, que oigamos en los medios abordar este asunto, que yo creo que es un problema de salud pública muy grave, porque, bueno, lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a justificar esta afirmación en los próximos minutos, con las cifras que vamos a dar. Pero al margen de este día, ¿verdad?, solo, Felipe, me da la sensación de que aparece el suicidio como tema, como problema social y sanitario, solo de manera muy puntual y con matices muy concretos, ¿no?, a lo largo del año. El lema que han elegido este año es crear esperanza a través de la acción. Es decir, esperanza hay, evidentemente, hay que conocer qué puede provocar esas conductas, ¿no?, o llevar a alguien a ese extremo, cuáles son los factores de riesgo y, sobre todo, cómo actuar, y no solo a nivel profesional, sino todos como sociedad, participar, ¿no?, de ese intento de cambiar. De cambiar las cosas. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque vamos a hablar del problema social y sanitario que supone el suicidio, vamos a hablar de esta realidad, pero sobre todo en las personas mayores, porque creo, nos lo van a confirmar las profesionales ahora, Felipe, que algunos matices concretos hay, algunas diferencias hay cuando hablamos del suicidio en gente más joven que en mayores, por ejemplo, de 65 años. ¿A ti qué te parece que se aborden estos temas en la radio?
A mí me parece que necesitan darle toda la visibilidad posible, que la palabra suicidio forma parte además de nuestra propia existencia, porque en cualquier momento nuestras circunstancias pueden cambiar y podemos quizás pensar en ello, que se necesita apoyos. A mí de lo que más me va a encantar este programa va a ser cómo la tecnología, en concreto la teleasistencia, puede ayudar a esas personas que a veces están muy solas y no tienen los apoyos suficientes a intentar salir de ese pensamiento. Entonces, yo estoy expectante y estoy, vamos. Atento a lo que nos puedan contar.
Voy a saludar de entrada a las tres invitadas y después vamos a ir por parte, conociendo esa realidad, analizando los factores de riesgo, conociendo cómo trabajan esas profesionales. ¿Qué protocolos son los que se siguen para ayudar a esas personas, ¿verdad?, a través del, tú lo decías, la tecnología? Vamos a saludar. Creo que están todas por ahí. Tenemos a Arianna Núñez, que es responsable de proyectos psicosociales en Tunstall Televida. Arianna, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros y a los oyentes también.
Gracias, de verdad, por estar ahí. Está Sandra Revés, que es supervisora del Servicio Local de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por darnos la oportunidad.
Gracias, sin duda, a vosotras. Y Julia Sánchez, que es teleoperadora del Centro de Atención de Llamadas y Emergencias del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia. Julia, buenos días a ti también.
Buenos días, encantada de participar y sobre todo de hacer visible esta situación que cada vez está más cerca de todos.
Bueno, sobre todo tú nos vas a ayudar luego para conocer bueno, pues cuál es ese protocolo de actuación, ¿no? Y conocer esa realidad a través de esas llamadas que tú atiendes. Ariadna, Sandra, sobre todo vosotros, ¿podemos intentar cercar un poco más qué es el suicidio? ¿Qué supone como problema en nuestra sociedad y sobre todo centrarlo en las personas mayores? Porque ¿es una realidad o un problema que se puede prevenir, Ariadna?
Sí, bueno, el suicidio la Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como un problema de salud pública, ¿no? Y ya lo dicen, el suicidio es prevenible siempre, siempre. Ahora, evitarlo, pues no en todos los casos, ¿no? Como nos dicen los datos, que son desalentadores, la verdad. Al final, el suicidio no es una enfermedad que no tenga cura. Se puede prevenir, lo que pasa es que para prevenirlo, pues hace falta muchísima sensibilización, hace falta hablar mucho de ello, saber escuchar a personas que puedan encontrarse en esta situación, sobre todo acompañar, ¿no? Necesitamos una comunidad que teja lazos entre nosotros, ¿no? Que nos acompañemos, que nos apoyemos y hace falta recursos, por supuesto. Lo que mata, yo creo, es precisamente no hablar de ello, ocultarlo, estigmatizarlo, y porque personas que puedan estar pensando en esto, al final se van a sentir todavía mucho más solas y abandonadas si no se habla de ello, ¿no? Al final, yo creo que los seres humanos estamos como programados biológicamente, diríamos, ¿no? Para sobrevivir y nadie quiere quitarse la vida. Lo que quieren en todo caso es dejar de sufrir porque están viviendo una situación muy dolorosa y constante en el tiempo. Entonces, luego, contestando, sí, es prevenible.
Que eso es lo que más me ha gustado escuchar. Es prevenible en todos los casos, ¿eh? Has dicho de forma muy, muy rotunda. Después vamos a ver cuáles pueden ser esos motivos, ¿no? Esos problemas que pueden llevar a una persona a pensar que ya no pinta nada aquí y que nadie va a echarlo de menos. Hablabas de cifras y mira qué importante lo de las cifras, porque decías, no es una enfermedad el suicidio. Fíjate, los datos del INE nos dice que es la primera causa de muerte entre enero y mayo del 2020, es la primera causa de muerte, el suicidio. Y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, habla de más de 700.000 personas, 700.000 fallecimientos al año por este motivo. Estamos hablando de 4.000 personas al año en España. ¿Estas son las cifras, Ariadna?
Sí, estas son las cifras. Y bueno, y seguramente haya más todavía de estos datos, ¿no? Al final, cuando se analizan los datos y cuando se analiza la realidad, los profesionales expertos, ¿no? Que se dedican a esto dicen en muchas ocasiones que hay muchas muertes que no están catalogadas como tal. O sea, que incluso es una realidad todavía más dura, ¿no? que la que nos muestran.
Queríamos empezar contextualizando un poco, tú como responsable de esos proyectos psicosociales en Tustal Televida, pues podías darnos esa pista. Vamos a seguir hablando, pero al hilo de lo que tú decías, le quiero preguntar a Sandra. Sandra, ¿hablar de suicidio es necesario? ¿Y quizás es necesario porque sigue siendo un tema tabú?
A ver, es imprescindible, no necesario, es imprescindible. Como decía Ariadna, no hablar de suicidio es lo que mata. Si hablamos del suicidio, desmontamos tabús que están muy extendidos ahora mismo, y además también vivimos en una sociedad en la que tiene escasa tolerancia al malestar y que parece ser que ser feliz no entra ese malestar. Ser feliz es un todo. Bueno y malo, ¿no? La vida hay de todo. Entonces también está la presión que generan las redes sociales por tener una vida, pues, idílica. Esto alimenta es aún más este rechazo al malestar, por lo que se genera un malestar aún mayor y difícilmente, porque difícilmente se cumplen las expectativas, ¿no? Es todo como muy, muy idílico. Por otro lado, tenemos que el silencio, lo que decíamos, implica desconocimiento. Uh-huh. Si no se habla de eso, de cualquier tema, pues hay un desconocimiento. Ese desconocimiento genera a su vez miedo, y el miedo a lo desconocido lo que favorece es la aparición de esos mitos que decíamos, uh-huh, estas falsas creencias, que tiene como resultado pues aún un mayor desconocimiento y mayor miedo. O sea, es que es como un círculo que se va alimentando el solito. Hay que hablar del suicidio, no solo aportando información, datos, que son tremendamente necesarios también, ¿sabes? Con uh-huh, los datos, pero también para desmontar mitos. Por ejemplo, hay un mito que es muy extendido y que acabamos de comentar ahora, que es quien se suicida quiere morir. Ni hablar. Quien se suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Nadie quiere matarse. Lo que quiere es dejar de sufrir, porque no ven otra salida que el suicidio. Uh-huh. Otro mito, por ejemplo, muy extendido, es que quien lo dice, no lo hace. Y quien lo hace, no lo dice. Pues ni una cosa ni la otra. O sea, la gran mayoría de suicidios vienen precedidos de unas señales de alerta. ¿Qué pasa? Estas señales de alerta o bien no les prestamos atención o bien las banalizamos. Uh-huh. Por ejemplo, pues alguien que tenga el valor, eso sí, o sea, que porque les cuesta mucho hablar de a las propias víctimas de su ideación. Si llegan a ser capaces de verbalizarlo, pues si quieren morirse, que quieren morir, muchas veces la respuesta que reciben es, va, no digas tonterías. Oye, que no es ninguna tontería si alguien te dice que se quiere morir, ¿vale? Y otro mito, por ejemplo, que está muy extendido, es que el suicida o es un cobarde o es muy valiente. No tiene nada que ver con la cobardía y la valentía. Lo que sí que tiene que ver el suicidio es con el sufrimiento y la desesperanza. Y vamos,
además,
hablar de eso es desmontar mitos, dar información y quitar miedos.
Qué importante labor tenemos los medios ahí, ¿verdad, Sandra?
Muchísimo, muchísimo. Que realmente poco hay. Muy poco hay.
Poco a poco se anda el camino y estamos,
poquito a poco.
Estamos hablando de este tema. Vamos a intentar conocer más de esta realidad, evidentemente gracias a vosotras, y sobre todo, como tú decías, desmontar mitos. Tú te he presentado, Sandra, como supervisora del Servicio Local de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona, y cuando antes de saludaros decía mi compañero Felipe, vamos a descubrir que la teleasistencia es un instrumento de mucha ayuda, ¿no? En estas situaciones, en este intento de prevención de situaciones de suicidio. Es más que nunca hablar de que la tecnología, Sandra, si me lo permites, está a nuestro servicio, al servicio de quien más lo necesita.
Claro, no al revés. O sea, no estamos nosotros a merced de la tecnología. La tecnología la tenemos que usar pues para nuestro beneficio, ¿no? Y en este caso sí nos ayuda la tecnología de teleasistencia, nos ayuda y mucho.
Qué bueno.
Ayuda a esas personas que están sufriendo. Con el simple hecho de apretar un botón, saben que nos tienen ahí siempre, las 24 horas del día.
Qué importante es eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que suma o de lo que aporta este servicio para muchas personas? Y yo creo que hoy, al hablar de esta utilidad, por decirlo así, estamos abriendo un nuevo campo. Ariana Núñez, tú como responsable de esos proyectos psicosociales en Tunstall Televida, ¿cómo se le ocurre a la compañía, a la empresa, que sois especialistas en estos servicios de teleasistencia, como decía Sandra, utilizar esa tecnología para abordar este asunto?
Qué pregunta más complicada. Pues mira, al final, cuando avanzamos en un servicio, pues lo que nos hacemos es preguntarnos, ¿no?, qué necesidades tienen las personas a las que nos dirigimos, a las que prestamos nuestro servicio, ¿no?, y nuestro apoyo. Entonces, esta es una realidad que lleva existiendo siempre, siempre, siempre desde el servicio de teleasistencia, desde que existe, hace más de 25 años en España. Esto ha existido y se han atendido emergencias, pues, de personas que llamaban para despedirse porque había algún resquicio de duda, ¿no?, o para pedir ayuda. Entonces, siempre se han atendido. Lo que pasa que hasta que esto se ha protocolizado, ¿no?, se ha hablado, esto es un trabajo conjunto a las administraciones públicas, a la realidad, ¿no?, que es cambiante también. Y hasta que ha empezado a materializarse en una realidad, en un protocolo estructurado, en una colaboración entre muchos profesionales, porque al final la teleasistencia, pues, también necesita estar plenamente conectada con los servicios sociales, con los servicios de emergencia. Hasta que esta realidad no se ha materializado, hace relativamente poco. Entonces, bueno, ¿cómo se nos ocurre? No se nos ocurrió, era una realidad a la que había que dar respuesta, y una respuesta sólida, coordinada y tratada desde el absoluto respeto y ternura, ¿no?, en estos casos.
Qué importante, decías, es una pregunta complicada, ¿ves? Como no, y lo hemos entendido todos perfectamente, que una compañía que es experta, ¿no?, especialista en un servicio, ve que hay una necesidad tú dices, desde que esto arrancó, claro, desde siempre, y prestar ese servicio, ¿no?, dar esa compañía cuando más se necesita. Y imagino que en este sentido, Ariadna, después voy a preguntarle algo a Julia, ¿no?, a esta teleoperadora del Centro de Atención de Llamadas del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia. Pero cuando la compañía tiene que pensar en cómo van a ser esos profesionales, ¿no?, el perfil de esa persona que está al otro lado del teléfono también es importante, ¿no?
Sí, a ver, una persona... cualquier profesional o cualquier persona, no tienes por qué ser un profesional especializado, cuanto más formado esté, más sensibilizado y más pautas haya adquirido, porque se le ha formado adecuadamente, cualquier persona puede atender una situación crítica, ¿no? O incluso no tiene por qué ser una situación crítica, pero sí que se detecten señales y que te hagan dudar, porque si estás lo suficientemente sensibilizado y formado, pues vas a detectarlo, ¿no? Entonces, el poder acompañar a la persona, preguntarla abiertamente, ver qué riesgo tiene, si es una ideación, es un hecho, porque tiene un plan. Entonces, hace falta especialización, por supuesto, hace falta formación, pero que esta formación la puede adquirir cualquier persona. Sí que es verdad que son los profesionales que llevan dedicándose profesionales de salud mental, ¿no?, que llevan dedicándose a esto mucho tiempo, quienes mejor nos pueden transmitir las pautas, cómo actuar, y es gracias a esos profesionales que nos hemos formado en el servicio, ¿no?, y que hemos formado tanto a profesionales teleoperadores que atienden emergencias, como trabajadores sociales que acuden a los domicilios, que pueden ver señales de alarma, como los supervisores, ¿no?, y los que estamos supervisando estos procesos. Todos necesitamos formarnos, no hace falta ser experto para poder dar una respuesta útil y un acompañamiento a estas personas, si esa era la pregunta.
Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Importante. importante, importante esa, ese valor de seguir adelante, como decía, este tema, ese, ese servicio, ¿verdad?, de teleasistencia para prevenir situaciones de suicidio. Importante hablar del tema, no hablar del suicidio es lo que mata, han dicho nuestras interlocutoras y me lo ha apuntado aquí en muy, muy, letra muy, muy grande. Y decía, quiero hablar también con la teleoperadora del Centro de Atención de Llamadas y Emergencias del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia, Julia Sánchez. Julia, cuando uno recibe una llamada de este tipo, decían, hay que saber ver, ¿no? Hay que ver esas señales. Después de tu experiencia, aunque Sandra ya ha pintado, ya ha dibujado un boceto también de esas señales, pero según tu experiencia, al otro lado de ese teléfono, Julia, ¿cuáles son las señales más importantes que tenemos que tener presentes? Que esas señales de alarma, ¿no?, que a ti te dicen, a ti y a tus compañeros, aquí hay algo que no está bien.
Pues, a ver, yo en principio quería, o en primer lugar, mejor dicho, quería dar las gracias porque, como teleoperadora, sí, nosotros somos la primera fase. Nosotros somos quien entramos, en primer lugar, quien contactamos con el domicilio,
sí,
y los que tenemos que abrir un poco la puerta a que esa persona se comunique con nosotros y quiera comunicarse, porque al final la teleasistencia forma parte de su vida, de una forma o de otra, porque es mayor, porque tiene enfermedad, porque tiene soledad, cada uno tiene una circunstancia, tiene un motivo, pero al final el fin es el mismo, forma parte de su vida, forma parte de su familia y formamos parte de ellos. Y como teleoperadora, pues eso, quería sí agradecer que somos la primera fase, somos la primera entrada, somos las primeras personas que conectamos con el domicilio y que conectamos con ellos para que se abran a nosotros y nos digan realmente qué le ocurre. Porque algunas veces tampoco es fácil el poder comunicarse. Entonces, hay muchas formas de, o nosotros percibimos muchas señales que son los que hacen que nosotros pues pongamos la voz de alarma a nuestros superiores para ver cómo podemos canalizar o cómo podemos abrir esa vía de comunicación. Ajá. O cómo podemos ayudarle de la mejor forma posible.
A ver, ¿cuáles son esos señales?
Sí, 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 como bien ha dicho antes Sandra, también depende de la persona. Y de la fase en la que esté. Entonces, hay gente que solo lo piensa, lo verbaliza, pero no llega a hacer nunca nada por circunstancias, por momento o porque simplemente es una idea que es momentánea. Hay otros que cuando lo verbalizan es porque ya lo tienen pensado y planificado y lo que llaman es porque tienen la necesidad de contarlo, el explicar el por qué. ¿Qué les lleva a esa situación o qué les lleva a ese momento o qué les lleva a ese... hacer eso? Hay otra gente que por lo menos no llega a dar señales, pero se despiden de los amigos, hacen cosas que por ejemplo no planean futuro, no planean más allá del día de hoy, están apáticos, y sin embargo hay otros que no lo planifican, que van en silencio y que solamente están esperando el momento para hacerlo. Uh-huh. O sea que nos podemos encontrar cualquier cosa, por eso tenemos que estar pendientes de cualquier llamada. El más mínimo indicio o algo que creamos que no funciona bien, pues dar la voz de alarma para poder ayudarlo nosotros o ver cómo lo podemos ayudar.
Uh-huh. O sea, no es muy, muy habitual que alguien te llame, Julia, que os llame y diga claramente cuáles son sus intenciones, sino que a veces la cosa no es tan fácil, ¿no?, como pueda parecer. Es decir, hay que investigar. Hay que ver un poquito
tenemos
más allá.
Que ir hablando con, claro, sí, tenemos claro. Que ir hablando con ellos y tenemos que ir viendo y sobre todo escuchar. Cuando uno escucha, que es lo que algunas veces se necesita, le dan la oportunidad de que se exprese, de que se comunique y a lo mejor cosas que a un familiar o a una persona cercana no se lo dicen por miedo o por vergüenza o porque no le hacen caso, con nosotros a lo mejor sí que lo hacen. Entonces tenemos que estar abiertos a todo. Y con la teleasistencia nos permite hacerlo a cualquier hora del día o de la noche, que es lo que hace, llegar a cualquier sitio.
Estar ahí, ¿verdad? 24 horas, sí, todos los días del año, dar esa seguridad, ¿no?, de que nadie está solo, sí, realmente gracias, sí, a este servicio de teleasistencia. Una, sí, vez que se produce, Julia, ese primer contacto, ¿qué marca el protocolo? ¿Cómo hay que actuar?
Pues tenemos que ver si el riesgo es alto, o si hay riesgo, pero no es inminente. Entonces, si el riesgo es algo, tenemos que proceder inmediatamente. Entonces, tenemos que mantener la llamada abierta en todo momento. Nosotros tenemos que mantener la llamada abierta mientras otra persona está llamando al servicio de emergencia, está llamando al 112. Nosotros tenemos que seguir aguantándolo en el teléfono todo el tiempo que podamos. Entonces, el Ayuntamiento de Murcia también cuenta con una unidad móvil que, en el caso de que tengamos llave del domicilio, lo que permite es poder entrar en el domicilio lo antes posible, poder abrirle la puerta a los servicios de emergencia y con eso gestionarlo mucho antes. También podemos, lo que podemos hacer o lo que hacemos también es contactar con los familiares, contarles la situación, contarles qué es lo que ha ocurrido para que también se acerquen o vayan al domicilio lo antes posible. Lo que hacemos también es seguimiento. Una vez que son atendidos por los servicios de emergencia, nosotros programamos el seguimiento o bien para volverle a llamar al domicilio y ver cómo siguen o bien si han ido al hospital. Una vez que todo esto ha finalizado, nosotros enviamos la información, toda la información que hemos recabado, a nuestro superior, a nuestro responsable de protocolo de suicidio, para que ellos elaboren un informe y nos ayuden en las siguientes visitas o en las siguientes acciones. O sea que toda la información la vamos recabando para un futuro o para ver qué es lo que podemos mejorar también, que es importante.
Es importante, decías, Julia, y es importante que ese protocolo, ¿verdad?, esté muy, muy definido y que cada paso esté marcado porque, bueno, pues es claro. Una situación que lo merece. Vamos a hablar luego contigo más, Julia, pero ya que hemos hablado de este servicio, quiero volver a Sandra Revés, supervisora del Servicio Local de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona. Y yo estaba escuchando a Julia cuando le preguntaba cuáles son esas señales, ¿no? ¿Qué es lo que notáis a la hora de determinar que un caso requiere ayuda? Yo no sé, Sandra, si también puede ocurrir que se engañe, entre comillas, a los profesionales. Es decir, que estos profesionales reciban en algunas ocasiones unas pistas falsas, entendiendo por falso decir que están mejor de lo que realmente están.
Sí, claro, sí, puede pasar. Lo que hay que diferenciar también, como decía Julia, después de, digamos con lo que decía Julia, después de una emergencia, nos pasan la información a los responsables de los protocolo de, sí, de riesgo de suicidio y además de programar las llamadas de seguimiento, hacemos una visita domiciliaria a la persona. Quedamos con ella y hablamos y hacemos un seguimiento también domiciliario, no solo en llamada, sino también domiciliario. Entonces, engañar, sí, nos pueden engañar tanto por teléfono como presencialmente, pero sí que hay que diferenciar también muy bien las personas, por ejemplo, que tienen un ingreso hospitalario a raíz de un intento de suicidio, de aquellas que están en tratamiento. ¿Por qué? Pues porque en un ingreso hospitalario en urgencias después de un intento suicida pueden manifestar que su intención era esa, que ha sido un error o que no lo volverán a hacer, despistar un poco porque no quieren manifestar su voluntad de suicidarse y lo que quieren es que les den el alta lo antes posible, pues para seguramente hacer otro intento. ¿Vale? Aquellas personas que ya están en tratamiento pueden mostrar síntomas de mejoría falsos. De ahí que es clave que el tratamiento y el seguimiento sea continuado, que no sea solo puntual. Vale, ya estás bien o ya estás más o menos estable, pues ya está, te mando a casa y si te pasa o te encuentras mal algún otro día, pues ya volverás. Es súper importante que haya un seguimiento y un tratamiento continuado para profesionales de la salud mental. Y lo que decía Julia, muy importante, es primordial la escucha. Dejar que hablen, necesitan hablar. No necesitan escucharnos a nosotros. nosotros necesitamos escucharles a ellos para ayudarles.
Uh-huh.
Por lo tanto, escuchar siempre.
Y Sandra, también hablaba Julia de ese contacto con la familia, ¿no? De esa persona. En ese seguimiento posterior, ¿qué papel se le da a los familiares? Imagino que están al tanto en todo momento también.
Claro, esto es un punto un poco delicado porque depende de la voluntad de la persona. Si esa persona no quiere que informemos a su familia, nosotros no podemos informar, a menos que no esté en riesgo, en un riesgo inminente, como decía Julia, ¿eh?
Uh-huh.
Cuando nos hablan de su ideación, pero que no tienen ni un plan, no tienen ni cuándo, ni cómo, ni, no saben nada, simplemente ese run-run en la cabeza. Si ellos nos piden que, por favor, no digamos nada a sus familiares, eso debemos respetarlo. Lo que decía Ariana del respeto, de tratar a las personas con respeto, y son personas mayores, pero por supuesto se les tiene que valorar su voluntad y se les tiene que respetar.
Es un derecho, además, ¿no?
Ahora, si hay un riesgo inminente de que su vida está en peligro, evidentemente llamamos a quien haga falta.
Claro.
Eso sí.
Claro. Hablabas, Sandra, antes de romper mitos en torno al suicidio para poder prevenir estas situaciones. Y, bueno, otro mito puede ser, no lo sé, te pregunto a ti, Sandra, y después quiero saber también la opinión de Ariana, que cuando hablamos de el suicidio en personas mayores, en la mayor parte de los casos hay una depresión detrás, por ejemplo.
Sí, puede haberla, pero no tiene por qué ser el único motivo. Uh-huh. Puede haberla, claro, pero las personas mayores, de hecho, un prejuicio que hay hablando de personas mayores es que todas son iguales. ¿Cómo van a ser todas iguales? Las personas somos cada una distintas y tenemos que atender a las diferencias individuales. Lo mismo que no se nos ocurre decir que las personas adultas son todas iguales, pues las personas mayores tampoco. Por lo tanto, hay que atender a sus necesidades, a sus miedos, a su estado emocional, a ese particular, el suyo. Depresión puede, pero no siempre tiene por qué haber una depresión. Puede haber un dolor crónico, insoportable, por ejemplo. Que les llegué a decir, bueno, ya no puedo más y no veo ni más salida, porque el médico pues a veces también pues me dice, bueno, pues tómese estas pastillas y no le acaban de funcionar, pero ya no pueden hacer más a nivel farmacológico. Entonces, claro, llega un momento en que ya no pueden, no encuentran salida. Lo que decíamos de la desesperanza, el dolor crónico, vivir con dolor crónico es muy complicado, es muy difícil. No tiene por qué solo haber una depresión, puede haber muchas, muchas causas. Hay muchas causas y no, normalmente no es una, ¿eh? Hay
varias, ¿no?
Variables, ¿eh?
Claro. Hay varias, ¿sí? ¿Y hasta qué punto influye, Ariana, por ejemplo, hasta qué punto influye como también factor de riesgo la soledad física y emocional? Quizás, no sé si el tener una ya no solo una red social, sino también apoyo familiar podría evitar situaciones de este tipo.
Pues sí, has dado en el clavo. Nunca hay un solo motivo, ¿vale? Nunca hay un solo motivo, suele ser una confluencia de factores y realmente yo creo que es más apropiado hablar de factores de riesgo, y uno de ellos, el fundamental y el que ahora mismo está más estudiado, es la falta de apoyo social, ¿no? De hecho, el mayor factor protector de una situación así, cuando confluyen, pues eso, varias causas, varios motivos, varios factores, es disponer de una buena red social, de apoyo familiar, de amigos, incluso de la sociedad, es lo que hablaba antes, ¿no? El apoyo puedes encontrarlo en un vecino, lo puedes encontrar en una farmacia, lo puedes encontrar en la peluquería. Entonces, sí, es el mayor factor de riesgo no disponer de una red socioafectiva válida para la persona, y es el mayor factor protector si disponer de esa red. Factores de riesgo hay muchos. Sí que este es importantísimo, pero...
¿Cuál es alguno más que podamos sobre el que podamos conversar, Ariadna?
Bueno, pues Sandra ha dicho uno importantísimo también, que es las enfermedades crónicas y dolorosas. Ese también es un gran factor de riesgo. Abuso de sustancias, de alcohol. Luego también yo creo que es apropiado que en estos casos también tenemos que hablar de factores precipitantes. Factor precipitante es como la gota que colma, ¿no?, el vaso, sí, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues además, en el caso de las personas mayores, pues se viven a veces circunstancias muy complicadas, como es, pues se incrementa la dependencia de terceros, a veces hay pérdidas de objetivos vitales, aislamientos repentinos, ¿no? Pérdidas vitales que son, pues, muy difíciles de gestionar emocionalmente. Entonces, claro, es que ya veis, es tan complejo que hablar de una causa, hablar de un factor de riesgo, hablar de un factor precipitante se queda muy corto.
Por eso me parece tan importante ya no solo hablar del tema, sino seguir insistiendo, Ariadna, en el papel tan decisivo que tiene en ese puzzle tan, tan variado, ¿no? Porque decíais, y Sandra también lo apuntaba, cada persona es diferente, cada persona tiene unas necesidades, unas circunstancias. Es decir, tampoco podemos hablar de forma muy, muy generalizada. Por eso digo, es tan, tan complicado lo que me parece, lo que hacéis a través del servicio de teleasistencia, esa coordinación que bueno, creo que es importantísimo también como una de las herramientas claves de prevención del suicidio en las personas mayores, Ariadna.
Sí, sí, sí. La teleasistencia, pues es eso, no es solo una atención de una emergencia, ¿no?, en situación inminente, sino que tenemos un papel fundamental en la parte preventiva, en la sensibilización, en cómo acompañamos en nuestro modo de trabajar con las personas y el orientar, porque estas personas a lo mejor están, pues, con esta visión en túnel, ¿no?, y no ven otra salida, y pulsar el botón y comunicarte con un servicio que te puede orientar, asesorar sobre un recurso que haya cerca de ti, darte un consejo, lo es todo en esos momentos. Y no siempre dispones del conocimiento, ¿no?, de qué tienes a tu alcance para que te ayuden. Y nosotros también tenemos mucha facilidad para transmitir esa información, porque conocemos qué recursos hay y existen, ¿no? Precisamente por eso, por estar coordinados, pues, con servicios sociales, con los ayuntamientos, y poder facilitarles esa información.
Vamos a seguir hablando de esa labor, aunque de la teleasistencia. Estaba recordando, Ariadna, el otro día una conversación con una persona muy cercana a mí, precisamente me decía lo importante que era una persona, no estoy hablando de estas situaciones, ¿no? Es una persona que ha enviudado hace poco, tiene 77 años, movilidad, bueno, pues todavía tiene movilidad, aunque necesita un poco de ayuda, y ella misma me decía, y escuchándote lo recordaba, me decía, me han ofrecido este servicio de teleasistencia, y me dice una amiga, hombre, no lo necesitas todavía, y me decía ella, ¿y por qué no? Si sé que no estoy sola, si sé que aunque yo pueda, en cualquier momento puedo necesitar, ¿no?, de alguien. Y escuchándote, Ariadna, es eso, ¿verdad? La esencia del servicio de teleasistencia es esa.
Sí, sí, sí. Lo más valorado por todas las personas a las que prestamos servicio es la seguridad que le proporciona simplemente saber que si lo necesitan, estamos ahí. Entonces, nosotros respetamos también la intimidad de las personas y su no estamos llamando constantemente, o sea, nuestro servicio pues se personaliza, se intenta personalizar al máximo a las necesidades que tienen las personas usuarias. Hay personas pues que son más autónomas, otras que necesitan hablar más, otras que menos. Entonces intentamos adaptar pues al máximo nuestra comunicación con ellos, y sobre todo pues lo que más valoran es eso, ¿no? La seguridad que les proporciona. Y no tiene por qué ser cuando ya a lo mejor pues tienes unos problemas graves de salud. Al revés, es que cuanto antes mejor.
Claro.
Así les conocemos antes y sabemos lo que necesitan antes.
Claro, es verdad que estaba escuchándote y estaba escuchando, ¿no? A esta persona diciendo, claro, pero con toda la normalidad del mundo. Me decía, claro, pero si es que yo lo que tengo que estar sola físicamente, pero no quiero sentirme sola, ¿no? Y este servicio me da esa posibilidad, sabiendo que al otro lado siempre va a haber un profesional. Pues imagínate, ¿no? Qué importante es. Vamos a escuchar una cosa, Ariadna. Vamos a escuchar un audio. Lo escuchamos muy atentamente, nada, son unos segunditos, y después te voy a pedir que me cuentes, que nos cuentes a nosotros y sobre todo a los oyentes, qué es.
Sentía que quitarme la vida era mi única opción. No veía otro camino. Quería dejar de sufrir, acabar con ese dolor. Estuve a punto de hacerlo, de irme para siempre. Y en el último momento sentí una necesidad. Pulsé el botón del servicio de teleasistencia. Conversamos. Ese fue el primer paso. Empecé a pensar que quizás podía quedarme y quería conservar esa sensación. Quería conservar la vida. No es fácil, pero con ayuda las cosas pueden cambiar.
Mucha explicación no necesita, Ariadna, pero este audio puede ser algo, bueno, algo real, 100%, ¿verdad?
Sí, yo me emociono, la verdad que...
Estamos todos como tú, ¿eh? Estamos todos emocionados, de verdad.
Es una campaña que hemos realizado porque, bueno, aparte de que queremos visibilizar que el servicio de teleasistencia puede ayudar, también queremos transmitir esperanza, ¿no? Entonces, queremos que cualquier persona que nos oiga, que nos escuche, que vea esta campaña, sepa que no está solo ni sola y que las circunstancias efectivamente pueden cambiar y que todo puede empezar con una conversación, una simple conversación. Entonces, hemos intentado transmitirlo. Y bueno, creo que queda todo dicho, ¿no?
Sí, escuchando esta voz de esta mujer ha quedado muy claro. No lo sé, antes de volver con Julia, quiero saber, Sandra y Ariadna, porque es algo que, bueno, sí que se suele oír en los medios de comunicación, ¿no? Como que quizás estas situaciones de querer abandonar, pues se han incrementado más en los últimos 2-3 años, sobre todo a raíz de esta crisis sanitaria. ¿Esto es así? ¿Vosotros que estáis ahí en contacto directo con las personas mayores, habéis notado pues que ha crecido la incidencia o la preocupación de estas personas a las que atendéis?
Bueno, la pandemia creo que lo ha destapado todo. La pandemia producida por la COVID ha destapado todo tipo de problemas de salud pública, incluido salud mental, ¿no? Los suicidios estaban, los números estaban, siguen estando. Sí que es verdad que puede ser que en ocasiones pues sí que haya sido un factor precipitante, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero realmente es que antes no se le daba visibilidad a esto y los números también estaban. Sandra, yo creo que sí que se ve, ¿no? En los servicios ¿no?
Completamente de acuerdo, Ariadna. Existía antes y sigue existiendo, lo único que la pandemia pues lo ha hecho más visible, y a eso pues bueno, pues también tenemos que estar agradecidas a la pandemia, al menos algo. Pero también es cierto, como dices, que la pandemia también puede haber sido un factor precipitante.
Esas cifras, decías, que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Esto es gracias a la pandemia, por poner, ¿verdad?, luz sobre una realidad. Las dos habéis coincidido. Las cifras están, la realidad ya existía, y bueno, la pandemia también ha ayudado a visibilizar muchas cosas, ¿no? Y yo creo, Sandra, Ariadna, que a dar más valor, si cabe, aunque mucha gente ya supiera el valor que tenía, pero el valor real que tiene el servicio de teleasistencia, yo creo que ha quedado más que patente estos dos años.
Pues sí. a ver, es un servicio que afortunadamente se puede gestionar a distancia en situaciones como la que hemos vivido, de un confinamiento tan, tan duro, tan repentino, donde nadie estaba preparado, ni a nivel tecnológico. Yo creo, existían las tecnologías, ¿no? Pero como nadie preveía nada así, no teníamos procedimientos de actuación, y justo pues la teleasistencia a nivel tecnológico nos lo ha permitido, estar cerca de las personas, y sobre todo nos ha permitido acompañar en estos momentos. Creo que también ahí, Julia, tendría mucho que decir como teleoperadora, ¿no? Y esas situaciones tan, tan críticas, ¿no?, que hemos experimentado, y cómo, pues creo que por fin ha ganado valor este servicio, pero es que ha sido por una situación tan desafortunada que no sé si decirte que sí, por fortuna o por desgracia.
Ya. Yeah. Bueno, como de esto siempre hay que, como todo en la vida, yo creo, Ariadna, hay que sacar una lectura, ¿verdad? Y ver que incluso de situaciones así, pues bueno. Pero yo sí que creo, sinceramente, lo que os decía lo creo de verdad. Es decir, que durante estos años mucha gente ha confirmado, y otras muchas personas han descubierto la importancia que tiene en la vida de las personas y en la calidad de esa vida el servicio de teleasistencia. Yo estoy convencida, estoy más que convencida. Vamos a hablar con Julia, porque decía Ariadna, esto más que nadie Julia puede explicarlo, ¿no? Es verdad. Vamos a hablar con Julia, pero en un segundo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Seguimos dando las gracias a la vida, Gracias a la vida por mil razones, por mil razones, entre otras cosas por poder hablar de estos temas, dar visibilidad al trabajo de mucha gente y un trabajo, bueno, útil con mayúsculas. Ahora sí, Julia, cuando estaba escuchándote antes, Julia, ¿estás ahí, verdad?
Sí.
Ah, vale. Cuando estás ahí escuchando a esa persona que, bueno, pues se pone en tus manos, ¿no? Cuando uno se sincera con la otra persona que está al lado del teléfono, que sois vosotros, ya no hablo de la preparación como profesional, sino a nivel mental, a nivel humano, ¿cómo os enfrentáis a estas realidades? Porque que estáis hecho de otra pasta, yo creo que es evidente, ¿no? Pero porque empatizar en cierto modo con esa magnitud no es fácil. Pero mentalmente, ¿tú cómo te preparas para poder actuar ante esas situaciones con la profesionalidad que se requiere?
Pues a ver, cada llamada es única y cada persona es única y cada momento es único. Entonces nosotros tenemos que prepararnos siempre y en cada llamada para escuchar, no juzgar y empatizar. Con eso lo que hacemos es intentar prepararnos para esa llamada. Entonces, tenemos que mantener la calma en todo momento. Oigamos lo que oigamos y dependiendo de las circunstancias del momento, tenemos que estar tranquilos para transmitir esa tranquilidad. Entonces, una vez que tú sabes que esa persona te necesita, que te está pidiendo ayuda, tienes que sacar lo mejor de ti para poder acercarte y ver cómo la puede ayudar. Entonces, tenemos que abrir los cinco sentidos y a partir de ahí centrarte en ver cómo le puede ayudar.
Y Julia, ¿en cuántas ocasiones, después de intervenir y después de, como nos habéis explicado las tres, hacer ese seguimiento, seguir ese protocolo, has recibido otra llamada y ha dicho, Julia, gracias?
Pues recibimos muchas llamadas pidiéndonos ayuda, pero también ya recibimos muchísimas llamadas, muchas otras llamadas dándonos las gracias. Sobre todo por estar ahí, por tener ese minuto para escucharlo, por no juzgarlo, por poder compartir con nosotros cosas que con los familiares no pueden hacer, simplemente por estar ahí o por ser la primera persona que le desea buenos días o que tenga una buena noche o que descanse o que si me necesita que me llame, que sea la hora que sea. Eso es, pues eso, una parte que es dura porque tienes que llegar a esa persona y saber cómo le va a ayudar. Y por otro lado está la parte maravillosa, que es decir, bueno, pues sé que a esta persona le ha servido mi ayuda y voy a la siguiente.
Antes de cerrar del todo esta hora que hemos dedicado a conocer este servicio, esta herramienta, como hemos definido, herramienta de prevención de situaciones de suicidio, este servicio de teleasistencia. Antes de todo eso, ya que estabas hablando, Julia, empiezo por ti porque os quiero hacer la misma pregunta a las tres. Estamos hablando de esta realidad, de esas cifras que siguen creciendo. Hemos dado a conocer, ¿verdad?, esos factores que pueden llevar a esas situaciones de riesgo, de suicidio. Algo estamos haciendo mal. Imagino, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? A nivel social me refiero, Julia, tú como profesional en este terreno, ¿qué consejos o qué nos dirías que estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer el resto?
Yo creo que tenemos que vivir el día a día, que tenemos que ocuparnos de la gente que nos rodea, que tenemos que, pues eso, que nos sentamos a tomar un café y estamos con el móvil, que nos salimos al jardín y en vez de estar oyendo pues o viendo el paisaje, pues nos ponemos a escuchar música, nos ponemos el auricular, o simplemente dar un paseo, escuchar el pájaro, escuchar el niño que corre. Nos molestan los gritos, nos molesta todo. Yo creo que tenemos que pararnos y simplemente vivir y dejar vivir, intentar entre todos hacernos la vida un poco más agradable, y con eso, solamente con decir buenos días cuando entramos a un sitio, hace que a lo mejor una persona que no ha hablado con nadie, pues reciba tus buenos días con cordialidad, con agrado. Yo creo que simplemente tenemos que empezar por pequeños detalles y a partir de ahí cada vez hay más gente que se está sumando, porque hay más gente que necesita el comunicarse con otra gente. No a través del móvil o a través del WhatsApp, comunicarse, hablar.
Tomamos nota, y totalmente, totalmente de acuerdo. Julia, Sandra, ¿qué estamos haciendo mal?
Me sumo a lo que ha dicho Julia, totalmente de acuerdo. Y yo diría que más que algo, yo no creo que estemos haciendo algo mal, yo creo que no estamos haciendo. O sea, lo que estamos haciendo es no hacer. Y creo que lo que no estamos haciendo como sociedad, ¿sí?, es escuchar. La gente tiene muchas ganas de explicarse, pero no tiene oportunidades, porque nos escuchamos a nosotros mismos y hablamos y pretendemos que nos escuche todo el mundo, pero sí, claro, si todo el mundo quiere ser escuchado, nadie escucha.
Yeah.
Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer todos es aprender a escuchar, a callarnos y a dar pie a que el otro hable.
Vamos a tomar nota también. Ariadna Núñez, responsable de proyectos psicosociales de Tunstall Televida. Dime tú qué no hacemos o qué tenemos que hacer para ser también herramienta como vuestro servicio, ¿no?, de prevención del suicidio.
Eso es. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo mejorar, ¿no?, lo que estamos haciendo, cómo seguir adelante. Yo creo que el enfoque adecuado lo han dicho estupendamente mis compañeras. Yo creo que lo que hacen falta son estrategias comunitarias y sociales. Creo que hace falta esa cercanía entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues sí, hacen falta muchísimos recursos, hace falta mucho conocimiento, pero tenemos que empezar a actuar abrazándonos entre todos, ¿no? Y facilitando que todo el mundo tenga acceso al resto de personas y a los recursos que estén a su alcance.
Pues estamos sin tiempo, me dice mi compañero. Vamos a despedirnos con una canción que se llama Agarrarte a la vida, porque hemos aprendido que tenemos que escuchar, sin duda, tenemos que pararnos, como nos decía Julia, en este momento presente, y tenemos que actuar como sociedad. Gracias, os doy a las tres, Sandra Revés, Julia Sánchez, Ariadna Núñez. Mil gracias por contarnos esta experiencia de este servicio de teleasistencia, esa herramienta de prevención del suicidio. Nosotros queremos seguir escuchándoos y hablando también, porque nos decíais que había que hablar de este asunto. Pues los vamos a seguir haciendo. Gracias a las tres, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Felipe, nos tenemos que ir. Felipe Ribagorda.
Yo estoy sin palabras, pero me ha encantado esta tertulia.
Hemos aprendido muchísimo. Nos invita, como decía, este tema, el último que hemos elegido para despedirnos, nos invita a agarrarnos a la vida con las herramientas que uno tenga a mano, en este caso el servicio de teleasistencia. Gracias a todos por estar ahí. Veo a mi compañero Pablo Fernández mirando ahí el reloj como diciendo que se calle. Bueno, pues hasta la semana que viene volvemos a encontrarnos, el debate la semana que viene sobre el Alzheimer, para que lo tengan presente. Hasta entonces, sean felices.
Es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Distintas, pero pueden.